Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Durante un buen número de años, como quizás algunos recuerden, Mara y yo presentamos aquí, en Radio Martí, un programa bajo el nombre de Cuba es su música. No Cuba y su música, ni Cuba en su música, sino Cuba es su música. Yo no sé cuántas veces, señoras y señores, yo tuve que aclarar que ese era el nombre correcto del programa, porque había quien no lo entendía. Quien no entendía que era ese es que habíamos puesto en lugar de I y de en. Cuba es su música. Y es que para Mara y para mí, la música cubana es la isla. La música cubana es una encarnación sonora de la nación cubana. Todo lo que Cuba ha sido está en su música. Y para nosotros, para Mara y para mí, que nunca nos acostumbramos a la idea de que nuestras vidas transcurrieran en el extranjero, para nosotros, la música cubana ha constituido una patria portátil. Ahí, en su música, están su gente, está la historia de Cuba, están sus paisajes, sus costumbres, su sentido del humor, está su sensualidad. Y está también, aunque algunos no lo adviertan o no quieran advertirlo, está también su melancolía. En su música, Cuba está entera. Cuba a salvo de los contratiempos a que podamos exponerla los cubanos. Muchas cosas, como todos sabemos, han sucedido en nuestro país durante los últimos 100 años. Pero ahí está la comparsa de Ernesto Lecuona intacta. Ahí está Son de la Loma de Miguel Matamoros intacto. Ahí está La Gloria Eres Tú de José Antonio Méndez intacta. De ahí el valor de nuestro cancionero. Por eso todo lo relacionado con la música cubana nos atrae tanto. Por eso, todo el que se dedique al estudio de esa música nos inspira tanta simpatía. Y por eso también, para mí, va a ser motivo de gran alegría conversar con alguien que le ha dedicado a esa música muchos años. Hoy está con nosotros Mayra A. Martínez, la periodista y fotógrafa cubana radicada en México, que ha investigado amorosa y minuciosamente el cancionero popular cubano, que ha entrevistado a muchos de sus creadores e intérpretes y que ha recogido el resultado de esa dedicación, de ese amor, en más de un libro. En más de un libro que todo cubano amante de lo suyo, que todo cubano ávido de saber más de sí mismo y de sus compatriotas debería tener. Mayra A. Martínez está de visita en el sur de la Florida y ha tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación a pasar un rato con nosotros. Hola, Mayra, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Bueno, al contrario, agradezco la amabilidad de González Esteva de invitarme al programa y de poder compartir algunas experiencias.
¿Quién me iba a decir a mí hace ya muchos años, Mayra, cuando compré un libro tuyo titulado Cubanos en la Música? Creo haberlo comprado en México, que un día íbamos a encontrarnos y a conversar en un estudio de radio, ¿verdad?
Pues sí, porque no nos habíamos contactado, porque si no, con gusto aquí estaría para hablar de música, lo que sea.
Qué bueno, yo también estoy en esa disposición. ¿Qué te trajo a la Florida?
Bueno, me trajo una amable invitación de la colección Díaz Ayala, de la FIU, como le dicen aquí, sí, la Florida International University, para presentar una charla en sus viernes de Musicalia. Uh-huh. Después de que el año pasado, en noviembre también, vine a hacer la presentación de mi segundo libro, bueno, digo, uno de los libros que se llama Cuba en Voz y Canto de Mujer, en el Centro Cultural Español. Entonces, en ese momento, Verónica y el doctor Díaz Ayala tuvieron la amabilidad de decirme que si en algún viaje podía presentarme allí. A mí me encantó, nos organizamos y ese fue el motivo principal, aparte de venir a vacacionar con amigos,
claro,
que tengo.
Claro, claro.
Y disfrutar un poco Miami.
¿Has venido muchas veces a Miami o no?
Yo creo que como 20 veces.
¿De veras? Sí. ¿Qué cosa? Y que nunca nos pusiéramos en contacto, ¿no? Que nunca supiéramos el uno del otro. Sí. ¿Qué te parece Miami?
Bueno, a mí me gustan las ciudades peatonales. Me encanta Miami por el mar, porque además yo vivo en la Ciudad de México. Claro. Y aunque voy mucho a la zona de Quintana Roo, el mar siempre se extraña. Entonces me encanta el mar. Lo único que a mí me gusta, la verdad, a título personal, no me gusta manejar y no me gustan las ciudades que donde tú necesitas el carro para moverse todo el tiempo. Yo soy amante, por ejemplo, de ciudades como aquí en Estados Unidos, ciudades como San Francisco, Nueva Orleans, Nueva York, donde tú agarras un ómnibus, no voy a decir un camión porque me voy a ver muy mexicana, voy a tratar de transitar hacia el castellano, esto donde tú agarras un ómnibus, pero bueno, Miami me gusta. Mucha gente dice que si la pequeña Habana, tengo la suerte de tener una gran amiga, Ena Columbia, poeta.
Ah, sí, la conozco, muy bien, claro.
Que me brinda su casa, su departamento en la pequeña Habana, y entonces parte del tiempo cuando vengo estoy con ella, porque además eso me permite salir a caminar por la pequeña Habana. Ir a la tiendita de la esquina. Estoy muy acostumbrada a eso en el DF, en la Ciudad de México.
Por supuesto, ahí tienes una ciudad para caminar.
Exacto, pero me gusta el entorno de Miami. Lo que pasa es que siento que está desfasada.
¿En qué sentido?
En la dimensión, es muy horizontal. Y creo que, bueno, me lo he pasado ahora mismo mi amigo Gustavo Novo, pintor.
A quien tenemos el gusto de tener aquí.
Aquí me hizo el gran favor de recogerme en Westchester y traerme hasta acá, y nos tomó hora y media. Entonces ya eso se me está pareciendo al tránsito de la Ciudad de México.
Entonces, Westchester tiene algunos sitios muy cubanos también. Tiene pastelerías y tiene alguna que otra tiendecita. Los mercados están llenos de cubanos, ¿verdad?
Sí, no. Bueno, es que aquí esto está lleno de cubanos.
Bueno, quiero
yo no he hablado una palabra de inglés.
No es necesario hablarlo aquí.
Desde que llegué el día 28. Bueno, tampoco cada vez. Cuando he estado en Nueva York, que es una ciudad que me encanta, siempre trato 6 meses antes, y hago el viaje con mucha planificación. Me pongo a practicar el inglés. Me pongo a incluso hablar en la casa en inglés y luego llego y no hablo nada porque estoy así.
Háblanos un poco de ti. ¿Dónde naciste tú, Maya?
Yo nací en La Habana. Soy de Centro Habana. O sea, imagínate si me gustan las calles.
Claro.
Y bueno, pues ahí viví hasta los 39 años casi, en que decido establecerme en México, donde, por suerte, pues el mundo editorial es increíblemente activo, es muy grande. Y desde que llegué, a los 3 meses, empecé a dirigir una revista de arquitectura, que yo no sabía nada de arquitectura. Cuando me hicieron la entrevista, que pasé las pruebas desde el punto de vista profesional, el dueño me dijo, ¿y usted conoce de arquitectura mexicana? Y dije, ¡uf! Muchísimo, yo no sabía nada. Y entonces quedamos en vernos en una semana, y esa semana yo me la pasé leyendo cuánto libro había. Cuando llegué, pues ya. Y luego estuve dirigiendo otras revistas, entre esas ya a partir del 2002 tuve la suerte de que me invitaran a dirigir una revista bellísima que se llama México Desconocido, que es una revista etnográfica, cultural.
Mira eso.
Que ya yo había viajado mucho por todo México, pero esa revista me llevó a conocer los rincones más increíbles. Lástima que, bueno, pues 4 años después la familia propietaria la vendió, entró un gran consorcio de publicaciones, y bueno, ahí ya no. He tenido revistas de turismo incluso propias, hasta hace poco tuve un blog de turismo. Digo, porque verdaderamente, si no podía ser el tema de la música, siempre pues tratar de buscar un tema que fuera agradable,
claro,
¿no?
Claro,
y el
claro.
tema del turismo es precioso.
Claro, lo es. Tú sabes que soy gran amigo, son mis mejores amigos en México, de los directores de otra revista maravillosa mexicana que es Artes de México.
Artes de México es una joya.
¿Verdad? Qué maravilla de revista.
Es que allá hay muy buenas revistas.
Sí. Además, en México se sigue admirando el libro sobre papel, las publicaciones planas. El libro en México sigue siendo motivo de interés y de celebración.
Claro, ahora hay, como en todas partes, una proliferación de revistas de estas del corazón y de la farándula y eso. Pero todavía las universidades, algunas empresas, pues siguen publicando revistas con contenido. No digo que serias, porque todos son serias, sino de calidad. Yo tuve la oportunidad, bueno, en México dirigí revistas de medio ambiente, de la Cámara del Acero, de esto de autos. La gente me decía, pero ¿cómo puedes diversificarte tanto? Y yo, bueno, yo soy periodista, soy claro, editora y claro, soy correctora, porque claro, es algo que le agradezco a una gran amiga también, Neysa Ramón, ajá, periodista, ajá, que fue muy conocida en Cuba, ajá, y que después vivió mucho en México, que me enseñó a hacer corrección de estilo cuando ya yo dirigía y era editora de revistas.
Mira qué bien.
Y me compensó mucho. Revistas del tema inmobiliario, que también me sirvieron para luego hacer inversiones. Ajá. O sea, y yo le decía a la gente, bueno, yo soy periodista. Y como periodista, editora y correctora, yo tengo que abordar cualquier tema, informarme y sencillamente sacarlo adelante.
Claro. Pero además, Mayra, las librerías en México siguen siendo maravillosas.
Ah, sí. Aunque bueno, es, ¿verdad?, chistoso porque muchas veces las librerías no entran ni una mosca durante parte del año. Pero luego en la Feria del Libro hay unas filas.
Sí, hay multitudes.
Hay multitudes, como la novedad.
Y se abalanzan sobre los autores, sí, y piden, sí, autógrafos. Es una cosa tremenda.
Las presentaciones,
¿no?,
son...
¡Ah, multitudinarias!
Multitudinarias, sí, 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 la, sí, gente, sí, sí, se, sí, queda fuera de las salas.
Sí, sí, sí. Qué cosa tan curiosa, ¿verdad?
Sí, pero bueno, es que hay... O sea, digo, y además en la Ciudad de México, en la ciudad de Guadalajara, donde hay tantos millones de habitantes, pues siempre, realmente, aunque se diga que la gente no lee o lo que sea, siempre hay un porcentaje notorio de personas con cultura y con intereses que sí quieren a los libros y quieren a las revistas. Claro. Entonces, y quieren oír a los autores y los, claro, recitales de poesía. Por suerte, yo me he dado cuenta que aquí en Miami... cada vez más hay un movimiento cultural que florece. Uh-huh. Eso es muy bonito porque en el 95, cuando yo vine la primera vez, yo sentía que como que no había.
Pero quiero que sepas que si en el 95 no había, es porque hubo un bache. Uh-huh. Porque yo vivo desde hace muchos años en Miami, ¿no? Y en los años 70, cuando, claro, yo era adolescente, Miami estaba lleno de lugares relacionados con la cultura. Claro. Había presentaciones de libros, había librerías en español, uh-huh, por lo menos cinco librerías en español. Y a partir de los 80 algo pasó.
Sí.
Hubo un bajón, como decimos los cubanos, ¿no? Y afortunadamente sí, yo creo que la cosa se está recuperando, ¿no?
Sí, pero yo he ido a muchas presentaciones de poesía, de libros, algunas editoriales interesantes, uh-huh, que tienen muchas actividades. Entonces yo siento que en este momento hay... a galerías, hay, uh-huh, ballet. Entonces yo siento que Miami, cosa que es normal en las ciudades turísticas.
Y jóvenes. Porque esta es una ciudad muy joven.
Porque eso pasa, por ejemplo, yo tengo una propiedad en Playa del Carmen, en Cancún, uh-huh, y durante años allí era también muy árido porque, uh-huh, todo el mundo está puesto para el turismo. Uh-huh. Y últimamente, por ejemplo, en septiembre, de pronto voy... O sea, voy a ir y un amigo me dice, oye, ¿y por qué tú no haces presentación de tus libros en Playa del Carmen y en Cancún? Y yo dije, ¿en serio? Mm. Y sí, hay grupos ya.
Mira qué bien.
Que están haciendo.
Mira qué bien. Una pregunta. ¿Hubo algo en tu infancia que te anunciara que tú ibas a estar relacionada de manera tan íntima con la música cubana?
Para nada. Mi mamá, con quien casi todo el tiempo yo vivía, ajá, esto... no sabía de música, estoy en una familia musical para nada, ni del piano, uh-huh, ahí nada. Mi mamá oía tangos y rancheras, uh-huh, bueno, como cualquier señora.
Como tantas madres de aquella
época. Eso era
época,
lo,
¿no?,
que yo oía. Yo jamás oí música clásica, ajá, ni nada por, ajá, el estilo. Cuando realmente mi inserción en este mundo fue por una maravillosa casualidad, uh-huh, que yo empecé a trabajar como fotógrafa a los 17 años en el Instituto Cubano del Libro, pero en paralelo, bueno, eso de que las madres, no, a ti te gusta mucho eso, pero tú tienes que estudiar una carrera. Uh-huh. Entonces, bueno, empecé en periodismo, pensando en que jamás yo iba a escribir, que yo no tenía intereses. Y cuando termino la carrera, me dan opciones, uh-huh, pero yo quería una revista. A mí no me gusta la prensa diaria. Uh-huh. Entonces yo quería una revista y la única revista que había con el perfil que me interesaba era Revolución y Cultura, el órgano oficial del Ministerio de Cultura. Pero ahí no había plazas de periodista, había una plaza de fotógrafo. Uh-huh. Entonces me dijeron, pero estás loca, ya con la carrera. Yo tenía nada más que 24 años, así, uh-huh, que... Y entonces yo digo, sí, lo quiero. Incluso me dijeron, oye, de aquí no se ha ido nadie durante años, solo, no importa. Entonces, como dicen en México, que hay una frase que te da la idea de alguien que se diversifica uh-huh. a lo que sea, uh-huh. que dice, yo me convertí en el chile de todos los moles. Hacía falta un fotógrafo para esto, Ivo. Hacía falta alguien que hiciera un comodín, una notita, claro. un comodín. Y ahí estaba un personaje que es trascendental y que acaba de fallecer para la musicografía cubana, que es el señor Leonardo Acosta.
Claro.
Y Leonardo Acosta estaba ahí porque se lo habían pedido y porque, bueno, se entusiasmó quizás, no sé, uh-huh. en tener un trabajo fijo. Pero él no quería porque él era un alma libre, uh-huh. músico, poeta, escritor, sabio. Uh-huh. Pero le habían dicho que no, que hacía falta alguien porque la revista estaba estructurada por encargados temáticos. Uh-huh. Entonces, le habían dicho que no se debía ir. Y evidentemente no había ningún musicólogo que fuera periodista, ni ningún periodista que supiera de música.
Entiendo.
Y que supliera su presencia. Y entonces, como él me veía ahí, de un lado para otro, un día me dijo que sí me gustaba la música. Yo le dije que sí, pero yo no sabía nada. Sí, nada. Cuando digo nada, es nada. Ajá. Y él me dice, bueno, pues si tú quieres, mira, yo tengo esta idea, yo quiero volver a ser independiente. Y entonces él me propuso prepararme, lo cual fue
qué maravilla.
Una cosa increíble. Porque, y me empezó a orientar uh-huh. y me contactó con una gran maestra, Carmen Valdés, una señora que era ya para aquellos tiempos, quizás, yo no sé, tendría 60 y pico, 70 años. Tú sabes, cuando uno tiene 20 y pico.
Eso es una persona muy mayor.
Ya es muy mayor. Yo ahora ya no lo veo así.
Es que el mundo ha cambiado.
Sí. Y entonces le pidió a Carmen Valdés que me instruyera acerca de la historia de la música en general, de la historia de la música cubana, uh-huh. del chisme, porque así era, uh-huh. de la música cubana, uh-huh. y que tratara de enseñarme solfeo y teoría y a tocar la flauta.
Figúrate tú.
Bueno, yo intenté lo del solfeo y la teoría, y eso fue imposible. Uh-huh. La flauta la tocaba más o menos, pero mientras no llegara nadie, podía pasar un gato por al lado, que yo me ponía tan nerviosa que ahí mismo aquello uh-huh. sonaba como si hubiera pisado al gato. Hasta que ella se dio cuenta que mis posibilidades de instrumentista o de conocer teoría de la música eran imposibles, entonces nos centramos
en la historia claro.
que era maravillosa. Además, uh-huh. era una mujer que sabía de todo, uh-huh. o sea, desde lo más serio hasta el chisme.
Desde la música culta hasta la más popular.
Hasta la más popular y también de los misterios.
De los tejemanejes, claro.
Exacto. Y poco a poco Leonardo me empezó a dar chance de que esta entrevista de este mes la haces tú. Pero algo que sí, y lo decía el otro día en la conferencia, Leonardo me insistía mucho en algo que yo no, en aquel momento y con mi juventud, uh-huh. yo no entendía. Me decía, no te vayas por las ramas, haz algo perdurable.
Claro.
Trata de profundizar, uh-huh. busca preguntarle al personaje cómo está haciendo la música, uh-huh. su contexto. Uh-huh. No solamente te centres en lo personal y dónde nació y eso sí, lo otro, sí. sino con quiénes tocó. Entonces, por suerte, empecé a tener una serie de bases uh-huh. que fueron delineando mi trabajo posterior. Y un día me soltó.
Ajá.
Así me soltó. Me dejó caer a la piscina sin agua. Uh-huh. Y tuve que seguir adelante. Uh-huh. Claro, yo siempre, durante muchos años, le llevaba las entrevistas. Y otra cosa que también me dijo fue, sobre todo porque yo estaba entrevistando a figuras muy importantes, ya con mucha trayectoria, revisa y que te las autoricen. Uh-huh. Porque no hay nada peor que alguien te refute una entrevista uh-huh. o un dato uh-huh. que te diga, no, yo no dije eso, y de pronto lo lleve, y no por demandas, que eso no se utilizaba allá, uh-huh. pero sí esa cosa del prestigio, de la claro, seriedad. Claro. Entonces, esas cosas, la verdad, fueron una maravilla. Yo digo que estuvo en mi destino encontrarme con aquel ser que sabía tanto.
Y ahí se inició tu carrera como
especializada en el tema de la música dentro de esa revista.
Dentro de esa revista.
Dentro de esa revista. Todo lo que está en la primera versión de Cubanos en la Música. Uh-huh. Y en la segunda versión de Cubanos en la Música, uh-huh, fue hecho gracias, por suerte, con un salario y tomándome mi tiempo para poder dedicarme a esta temática.
Qué bien, qué bien. Yo tengo que decir que entre los encantos de tus entrevistas está precisamente ese que acabas de anotar, ¿no? No solo uno sabe de la persona, sino sabe también de su época.
Sí.
Y sabe de otras cosas que estaban pasando alrededor de esa persona en ese momento. Y eso es importante.
Sí, yo creo que fue importante y que es lo que le ha dado permanencia a esos materiales, porque si solamente te vas a la por encimita, por ejemplo, bueno, yo siempre he investigado mucho antes de pararme delante de alguien a entrevistarlo. Uh-huh. No solamente en el caso de la música, sino cuando está en México en entrevistas de otra índole. Que a veces me han dicho, bueno, ¿por qué usted me viene a entrevistar si ya usted se lo sabe todo? ¿No? Uh-huh. Yo vengo a rectificar. Uh-huh. Porque verdaderamente muchas veces se publican datos que son verdaderamente una cosa incierta. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, yo quería entrevistar a Rafael Lai, uh-huh, director del Aragón, pero tenía fama de ser muy elusivo, de no gustarle las entrevistas. Y él decía que para qué, si ya todo el mundo sabía todo. Pero bueno, yo quería tener al Aragón dentro, uh-huh, de mis entrevistas. Uh-huh. Y entonces varias veces le insistí. Era muy chistoso porque cuando yo iba a algún lugar y ellos tocaban, pues yo siempre me ha gustado mucho bailar. Uh-huh. Y él me decía, algún día te voy a dar la entrevista porque, bueno, si por lo menos sabes bailar bien.
Es un mérito.
Es un mérito. Para él era un mérito. Sí. Y entonces, después, hace un tiempo, me encontré con su hija en La Habana y le conté y me dijo, ah, no, para él, quien no supiera bailar estaba perdido. Y entonces yo un día decidí revisar todo lo que se había publicado en Aragón y hacer un cuestionario que era la antítesis de los cuestionarios normales. Uh-huh. Y entonces era, ¿usted nació el tal día de tal fecha? ¿Sí o no? Era así como estos de sí o no. La Aragón se
empezó inició en tal época.
¿Sí o no? Ah. ¿El primer disco tuvo estos números? ¿Sí o no? Uh-huh. Y llegué a su casa y se lo dije. Uh-huh. Y entonces no, ya no se pudo resistir, uh-huh, y me llamó y me dijo, ven para llenar esto. Y ya de ahí empezamos a conversar y es una entrevista que está en los dos libros. Y de las pocas, porque la gente, incluso su hija me dijo, es que era muy difícil que mi papá diera entrevistas, como lo era Elena Burke, uh-huh, que era una maravilla.
Elena,
una maravilla, pero no le gustaban las entrevistas.
No hay gente que es así, hay gente tímida. Gente que cree que está en este mundo nada más que para hacer aquello en lo que se ha destacado de manera muy especial,
pues sí,
¿no? Mayra, vamos a hacer una pequeña pausa.
Ok, perfecto.
Y vamos a hacerla escuchando a Paquito de Rivera y a Cachao, Israel López Cachao, jugar con los tres golpes de Cervantes. Thank you.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.435 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Cuando me hablan de amor y no me hablan de ti, me pongo muy mal. Cuando me hablan de amor y no me hablan de ti, me pongo a pensar que las cosas no son tan perfectas como uno suele soñar. Que todo lo bello del mundo no se puede eternizar.
Cuando me hablan de amor y no me hablan de
amor, y tú tan ajeno de mí, ¿qué puedes pensar? Y solo acierto decirle a la gente que no me hablen de amor.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros. Ha sido el grupo vocal de Meme Solís interpretando una preciosa canción suya, maravillosamente armonizada por el propio Meme, titulada Cuando me hablan de amor. Como saben ya, hoy tengo la gran alegría de tener aquí en el estudio a la periodista, investigadora, fotógrafa cubana Mayra A. Martínez, autora de varios libros importantes para conocer nuestra música, la música cubana. Tengo la alegría también de tener a un gran amigo suyo, Gustavo Novo, que ha venido a traerla aquí a Radio Martí, y estamos conversando con ella de su vida, de su carrera, de sus libros. Antes de retomar el diálogo, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración diaria. Quisiera recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 10 a 11 de la noche por aquí, por Radio Martí. Quisiera instarlos a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros guión Martí. Ahí tienen la dirección, Entre Nosotros guión Martí. Quisiera instarlos a continuar escribiéndonos. Todos los días recibimos cartas de ustedes de todas partes de Cuba y eso nos alegra mucho, como ustedes saben. A continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. También, como saben, pueden dirigirse, escribirnos a nuestra dirección postal. Orlando González Esteva, Entre Nosotros, PO Box 521-868, Miami, Florida 33152. Repito, PO Box 521-868, Miami, Florida 33152. Y aquí estamos, repito, con Mayra A. Martínez hablando de su vida y de su obra. Yo debo confesarte algo, Mayra, porque ya me siento en más confianza contigo.
Qué bueno.
Cuando yo leí algunos de los libros que se publicaban en Cuba y me entusiasmaban, como este que publicaste tú, Cubanos en la Música, yo no podía dejar de lamentar que lo mismo no sucediera con tantos intérpretes y compositores cubanos que vivían en el exilio.
Claro.
Y que enfermaban, envejecían y morían sin que alguien curioseara en sus trayectorias, ¿no? Cuando yo veo a tantos cubanos recientes que no saben quién fue Osvaldo Farrés, o sí, quién ¿no? fue Julio Gutiérrez, o quién fue René Tuceto, Mario Fernández Porta o Bobby Collazo. Yo a veces digo, qué pena, ¿en qué momento Cuba va a poder recuperar para su nómina oficial de compositores, de creadores e incluso de intérpretes, ¿no? A toda esta gente que tanto significó en un momento determinado en Cuba.
No, y a veces lo peor es, de pronto, que saben, por ejemplo, de Celia Cruz por la serie de televisión.
Es decir, no saben.
No saben. O sea, no entonces, saben. Lo cual es muy malo,
sí.
Porque da una visión muy tergiversada.
Totalmente.
Mira, precisamente por ese aspecto, cuando muchos años después, ya en el 2012, por unas circunstancias personales, ya no estoy trabajando de planta, por suerte, no tengo que estar todos los días. Esto, decido pensar en un proyecto y revisando libros que había comprado, etcétera, me doy cuenta que la presencia de la mujer cubana que ha sido tan tremenda en nuestra música, y estoy hablando de la música básicamente popular, porque no podía extenderme a la lírica porque si no este libro Cuba en voz y canto de mujer, que tiene 300 páginas, iba a ser la Enciclopedia Británica.
Por supuesto.
Entonces, decido tomar ese tema. Y tenía que ir a Cuba porque un problema con... Yo tengo una tía que tuvo problemas de salud muy delicados, es mi segunda madre, y tenía que llevarla. Y entonces dije, bueno, ¿en qué uso mi tiempo? Aproveché, me metí en las bibliotecas, compré cuánto libro había y decidí hacer una lista de las cantantes que de gran trayectoria que estaban allá para tratar de hacerles entrevistas biográficas extensas, detalladas. La verdad, mi intención primaria era hacer otro libro como las dos versiones de Cubanos en la Música, son libros básicamente de entrevistas. Logré entrevistar a figuras importantes como Ela Calvo, Gina León, Teresa García Caturla.
Pero ahí está esta
Lourdes. No,
es que en Cubanos en la Música.
Sí, no, en Cubanos en la Música, pero estoy hablando de
nuevo,
en el
bien,
2013.
Bien.
Entonces.
Perdón, personas que no habías entrevistado anteriormente o que sí habías entrevistado.
Algunas la había entrevistado, otras no, o se habían desfasado.
Bien.
Incluso en Cuba en Voz y Canto de Mujer retomo algunas de mis entrevistas.
Ah, entiendo.
Que se habían hecho históricamente ya de figuras que no estaban entre ya en vida, ¿no? Entonces, pero sí, decido, entonces me encuentro con personajes como Gina León, Lourdes Torres, que verdaderamente, incluso Argelia Fragoso, más joven, Beatriz Márquez, que tienen una trayectoria tremenda, ¿no? Hago esas entrevistas, todavía no me quedaba claro qué iba a suceder. Y me comunico por teléfono, regreso a México, me comunico por teléfono en Miami con algunas otras figuras y les digo que quería ver si hacía un libro de entrevista donde estuvieran gente de ambos lados, dentro de las cantantes y compositoras populares. Y enseguida recibí muy buena, o sea, tuve mucha receptividad. Y entonces vine a Miami, me encontré con Ania, con Mirta, con las Diego, con Albita, con Tanya, con todo.
¿Maggie estaba aquí ya?
Maggie realmente me contesta casi al final, por escrito desde Georgia. Cuando ya yo pensaba que no iba a contar con Maggie para la entrevista, mandando señales de humo, palomas mensajeras y todo, entre todas las amistades, finalmente Maggie Luis me contacta y me dice, ¿tú eres Mayra la que...? Sí. Ah, sí. A ti sí te damos la entrevista. Y entonces se hizo de ese modo, como a través de internet también hice la de Alina Sánchez, gran amiga, pero bueno, yo no podía viajar a España a entrevistarla. Y en México a Ella O'Farrell. Cuando yo tengo casi todo el contexto de las entrevistas, que ya era un libro en sí, me doy cuenta de que tenía tanto material investigado y había tantos cabos sueltos que tenía que hacer algo más. Y es cuando decido entonces ir a la parte de adelante para hacer una especie de historia de la presencia de la mujer cubana en el canto y la composición, básicamente popular, aunque hay algunos datos líricos, desde principios del siglo XX. Y entonces es que armo la parte de adelante del libro, o sea, este es un libro que se hizo al revés, donde hay un primer capítulo que dice Panorámica del siglo XX. Hay un panorama donde incluso hay muchas entrevistas, fragmentos de entrevistas mías hechas tiempo atrás, algunos buenos datos, etcétera. Voy recorriendo todo y la enumeración no tiene que ver con que si esta vive en Cuba o que si esta murió en Cuba o que si esta vive en tal lado. No, es la trayectoria. Hago un segundo capítulo que a alguna gente le ha parecido un poco controvertido, donde, bueno, fue mi criterio, que le pongo Más allá de mil fronteras, donde yo creo que hay cuatro personajes que son ineludibles, sobre todo por la repercusión de su obra en discos, en libros, en todo, que es Celia Cruz, La Lupe, Olga Guillot y Omara Portuondo. Porque han tenido una connotación impresionante.
¿Puedo hacer un paréntesis?
Sí.
La gente ha olvidado lo que fue Olga Guillot en determinado momento. Yo, que viví en Miami ya, era niño, pero estaba ansioso de saber muchas de estas cosas que tú sabes mejor que yo, ¿no? Yo te puedo decir a ti que en los años 60 la gran figura cubana en el extranjero era Olga Guillot.
Era Olga Guillot.
Claro. Celia fue siempre una maravilla. Celia era una mujer famosa, Celia recorría el mundo, pero la persona que de verdad parecía encarnar a Cuba en el extranjero era Olga. La carrera de Olga fue algo espectacular. El número de grabaciones que esa mujer hizo en México, como tú sabes, ¿no? Se inauguraba un hotel en las Filipinas y Olga iba a inaugurarlo. Se inauguraba uno en Israel y Olga iba a inaugurarlo. Además, yo creo que fue una mujer que creó escuela.
Ah, sí.
La forma de cantar, de expresar, de manotear, de comunicar una canción de manera muy viva en un escenario. Yo creo que la música cubana no ha tenido otra persona con esa capacidad expresiva, ¿no? Y es una pena que tantos cubanos jóvenes, y quizás no tan jóvenes ya, que nos escuchan en la isla, no conozcan mejor la carrera y la importancia que tuvo esta mujer. Así que te felicito, qué bueno que está incluida entre esas intérpretes que tú acabas de mencionar.
Yo creo que, bueno, con la valoración que hice de toda la documentación, estas cuatro mujeres no pueden ir ni en la lista general, ni en la parte de las vedettes, ni en la parte de las trovadoras. No es porque las demás en la lista general fueran menos, sino es que la carrera específica de estas cuatro intérpretes rebasa todos los límites a escala mundial. Entonces, bueno, ese capítulo a mí me gustó mucho porque además también oía mucha música mientras lo estaba haciendo. Por ejemplo, a mí La Lupe me encanta. A veces hasta me divierte un poco porque, por ejemplo, oír sus Yesterday es algo... O sea, increíble, ¿no? Oír de pronto cantando algo, una cosa de España, una ranchera. Bueno, yo no tuve la suerte de conocer a Olga Guillot y la parte de lo que presento en el libro con anuencia es de una entrevista y de documentación de un gran amigo y también muy admirado musicógrafo que es Armando López. Que sí estuvo en mucho contacto con ella. A Celia sí la conocí, la Lupe no. Y bueno, Omara también la conocí, la entrevisté extensamente. Entonces, pues bueno, y después dediqué un capítulo a las trovadoras, desde María Teresa Vera
hasta
Sara González. Incluso hay un personaje que es una vedette de novela del libro de Orlando Rodríguez, que fue una vedette del libro que ganó premio, que se llama Chiquita.
Ah, claro, claro. Ajá.
De Antonio Orlando. Claro. Entonces...
No llegaste hasta Marisela Verena, ¿no?
No, Marisela Verena no la puse aquí porque es que yo no creo que Marisela Verena sea solamente una trovadora. Yo creo que ella es una intérprete y está en la parte...
Y compositora.
Sí, por eso. Claro. Pero está en la primera parte.
Entiendo, entiendo.
O sea, no traté de llevar a ciertos esquemas. A gente que estuvieran muy delimitados. Yo creo que ella es mucho más diversa.
Como
Candy Sosa. O sea, son más...
Exceden el ámbito.
Cristina
Rebull, claro.
Aunque están muchas veces con las guitarras, exceden específicamente...
Ese plano.
Bien, bien. Entonces, y bueno, también hice un capítulo dedicado a las vedettes. Ajá. Que las vedettes, mucha gente piensa que solamente se contoneaban y bailaban, pero muchísimas cantaban, como Ninón Sevilla, que tuve la gran suerte de conocerlo y tenerlo un vínculo con ella, y hacía sus coreografías. Entonces, eso de las vedettes, y bueno, un último capítulo que son las voces más actuales, que es un recorrido así por lo que está sonando, aunque por supuesto, de que yo lo publique y lo actualice. Yo creo que al día siguiente hay 10 cantantes
por
más,
supuesto, por
porque
supuesto.
Es impresionante.
Una pregunta, las personas que nos están escuchando en Cuba y fuera de Cuba, ¿dónde pueden conseguir tus libros? Es decir, este, Cubanos en la Música, en cualquiera de sus ediciones, y el que estás comentando.
Bueno, Cubanos en la Música, en la edición del 2015, creo que todavía sí, que lo publicó Ediciones Unión allá. Está, tengo entendido, todavía en las librerías de La Habana.
Bien, bien.
Y Cuba en Voz y Canto de Mujer está en Amazon.
Está en Amazon.
Sí, en versión digital y en versión impresa.
¿Dónde se publicó Cuba en Voz y Canto?
Aquí en Miami, a través de, sí, con el apoyo de Original Book, una editorial básicamente digital, pero también impresa, dirigida por una persona que es una gran editora, Marlene Moleón, que precisamente hoy me está terminando de formatear la segunda edición del libro.
¿Cuándo debe aparecer?
Yo creo que en una semana debe estar ya la segunda edición del libro en Amazon. Sí, en Amazon es muy rápido.
Qué bien, qué bien.
Sí, Amazon es muy rápido.
Una pregunta, ¿vas a hacer algo en la Feria del Libro?
No, no voy a hacer.
¿Estás de visitante?
Estoy de visitante.
Ajá.
Hace un rato que estábamos oyendo a los memes, un proyecto que tengo que se lo he propuesto, y lo digo en todas partes porque para ver si eso, esa energía funciona.
Ajá.
Es tratar de hacer un libro sobre meme.
Ah, sería estupendo.
Y bueno, me ha dicho que sí, que está
bueno,
viéndolo.
Bueno.
Y eso, yo lo digo porque, le digo, convenzan a meme de que me dé el libro.
Claro, claro. Y yo te tentaría, yo sé que es un compromiso demasiado ambicioso, pero te tentaría en algún momento a echar una ojeada a muchas de esas figuras que no están ya, pero que fallecieron fuera de Cuba.
Claro.
Y que no figuran como deberían figurar en los libros. Por ejemplo, yo escucho a muchos cantantes modernos, incluso algunos que están en Cuba, cantar inolvidable. En la vida hay amores que nunca deben olvidarse. ¿Cuántos cubanos saben que el autor fue un manzanillero?
Claro.
Muy pocos, ¿no? El mismo Juanito Márquez, que está vivo y que sí, mucha gente conoce, pero medio mundo canta Alma con Alma y no sabe que esa canción es un holguinero.
Bueno, pero eso que tú dices del olvido pasa mucho entre los músicos cuando...
¿Entre los creadores?
Entre los creadores cuando transcurren los años, porque, por ejemplo, en ambas ediciones de Cubanos en la Música yo tuve la suerte de tener a Luis Martínez Griñán, el gran pianista sonero y compositor. Y cuando fui a la Feria del Libro a presentar esta segunda edición de Cubanos en la Música, Anaís Abreu, cantante, bolerista, que vive en Cuba y que está en el libro de las mujeres, me dice, ay, Mayra, qué suerte que me estás dando. Fue, nos vimos, le di una edición de ambos libros, y me dice, qué suerte, mira, Lili Martínez está en este libro, y yo no lo sabía. Estamos haciendo un documental sobre él y hay muy poca información. Y aquí en tu entrevista estás hasta cómo él dice que abordaba las improvisaciones. Entonces le digo, bueno, yo creo que debe haber más material. Me dijo,
nada,
no,
nada,
no lo hay.
Qué pena.
Y en un libro, por ejemplo, de una recopilación de Carpentier que se llama de la Temas de la Lira y el Bongo, el capítulo dedicado a Carlo Borbolla, que, por suerte, es una reproducción de mi entrevista de Carlo Borbolla, claro,
con el crédito,
porque es un libro serio. Esto, porque evidentemente no había nada. Entonces no creas que solamente los que estuvieron fuera, no, muchos que siguieron estando en Cuba. Cuando yo conozco, o sea, busco a Lili Martínez porque llega a Cuba con la Fania, el director de la Sonora, Papo Luca, el director de la Sonora Ponceña, y me dice que quería ver si Lili Martínez estaba tocando. Yo le dije, bueno, Lili Martínez, yo no sé, está en La Habana. Y entonces él me dice, ay, mira, es que yo quiero mandarle un mensaje. Yo tenía mi grabadora de esas aplanaditas que... Y entonces grabo el mensaje busco a Fran Fernández, el pianista, claro, para ver si me dice cómo localizar a Lili Martínez. Y en el libro lo digo. Me dijo él, bueno, mira, por el estadio un tal, ahí búscalo, donde hay un cartelito que dice tal cosa, hay un pasillito. O sea, la gente no sabía dónde estaba Lili Martínez.
Qué cosa tan tremenda. Mira,
la gente cuando le pregunté si Gina León estaba en Cuba.
No sabía.
Me decían, no, ella vive en Cancún hace muchos años, ella ya no ha vuelto. Y ella hacía ya como 3 años que estaba viviendo en Cuba.
Mira eso. Bueno, en Miami vive.
Entonces, no creas que solamente lo olvido. Hacia...
No, pero fíjate, y no lo digo ahora por tus libros, sino por muchos otros libros que se han publicado en Cuba durante los últimos, no sé, 30, 40 años. Se pasan por alto nombres que no debieron pasarse por alto.
Claro.
Vaya, y es realmente doloroso pensar que se le sustrae a Cuba todo ese talento, todo ese patrimonio que le pertenece. En Miami vive Rita María Rivero, una mujer que en los años 40 estrenó casi todos los boleros más importantes.
Y que fue la inspiración de Olga Guillot, según decía.
Para que Olga Guillot reconociera que su maestra vive en Miami, para que Olga Guillot reconociera que ella, su maestra, había sido Rita María Rivero. Vive en Miami, tiene 90 y tantos años.
Y está lúcida.
Está lúcida. Mara y yo tuvimos la suerte de invitarla a un par de presentaciones nuestras hace muchos años, y había que ver a aquella señora con tantos años ya decir una canción.
Vive René Barrios.
René Barrios, claro, aquí en Miami falleció René Tusset.
Ajá.
Vaya, el autor de La Noche de Anoche, de No Te Importe Saber, de Cada Vez Más. Aquí murió Mario Fernández Porte, el autor de Qué Me Importa, claro, que la lluvia caiga despiadadamente, ¿no? Mentiras Tuyas, Tú No Me Has Olvidado. Toda esa gente falta en muchos de los libros que se han publicado en Cuba durante los últimos 30, 40 años. ¿No? Así que hay que buscar a ver de qué manera esa gente, aunque haya fallecido, yo estoy seguro que en el archivo cubano de la Universidad de Miami
y en el archivo
de Cristóbal también hay suficiente información quizás para rescatar un día a esta gente, sí, y traerla a la superficie, ¿no? Farrés es el hombre que después de Lecuona tiene más canciones cubanas célebres a nivel internacional.
Claro.
Hace unos meses yo estaba viendo el último concierto de Bocelli, donde tiene como invitada Jennifer López. Y cantan Quizás, Quizás, Quizás. Uh-huh. Vaya, qué orgullo para un cubano saber que Bocelli en estos momentos está cantando una canción,
claro,
cubana, de un hombre que nació en Quemado de Güines,
claro,
en un hogar humilde, ¿no?
Sí, sí.
Y eso no se sabe como debería saberse.
No, pero no se sabe sobre artistas que están... vigentes. Eso es lamentable. Mira, en este libro, que es muy abarcador y una de las de los halagos de don Cristóbal fue precisamente que era un libro muy integral,
uh-huh,
se nombra también a muchísimas de estas figuras.
Qué bueno. Mayra, ha sido un gran placer conocerte y conversar contigo. Lo mismo, uh-huh, en lo que a ti toca, Gustavo.
Gracias.
Qué bueno conocerte.
No.
Por favor, tennos al tanto de lo que haces. Mucha suerte y de veras, muchas gracias.
No, creo que voy a hacer algunas cosas porque voy a seguir hablando contigo en un rato para ver a quiénes me contactan.
Ah, yo con el mayor de los gustos.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Gracias te doy, Señor, por todas las cosas lindas que tú me has dado, por ser un hombre privilegiado, por conocer el bien y el mal, y sobre todo por la estrella que desde mí compañera, la que a mis sueños dio carretera, la que a mi vida hizo un carnaval. Gracias por la música, gracias por la melodía, por llenar el alma mía, gracias por la música.
así, señoras y señores, con Willy Chirino interpretando Gracias por la Música, vamos a poner fin al programa de hoy. Yo no pierdo la esperanza de que todo ese amor a Cuba que anda disperso, roto, ignorado en mil y una grabaciones, fotografías y documentos, un día sea reunido, restaurado y entregado al pueblo cubano como lo que es, como lo que es, su mayor tesoro. Y Mayra A. Martínez sabría muy bien qué hacer con él. Hasta pronto.
María Griveri, Chabuca, por Chapotín y por Miguelito, por la Sonora junto a Caíto.